quiero hablarles acerca de la realidad virtual. ¿Ok? La realidad virtual es un ambiente creado a través de imágenes digitales y a través de software. Esta realidad virtual crea en el usuario la sensación de estar inmerso en un entorno diferente a la realidad en la que tiene. Entonces, a través de un dispositivo que son unos lentes con unos audífonos, la persona se mete a una realidad ficticia, que es la realidad virtual de por sí, y su cerebro interpreta a través de sus sentidos de que se encuentra en otro lado y en otra situación a la realidad verdadera en la que vive, ¿no? Entonces, hace dos años, creamos en la empresa donde yo trabajo, contratamos una agencia y creamos una experiencia de realidad virtual para nuestros clientes. En esta experiencia de realidad virtual, nosotros vendemos camionetas 4x4, que son especiales para ir, que son todoterreno, ¿no? Especiales para ir en caminos difíciles como arena, barro, etc. Entonces creamos este ambiente virtual y esta experiencia virtual donde se ubicaba al usuario, al que recibía la experiencia, en una de nuestras camionetas 4x4. Y esta camioneta viajaba por unas dunas, por un ambiente que era medio apocalíptico, tipo la película Mad Max, si es que la has visto me hace entender. Pero eran unas dunas grandes, y manejabas a toda velocidad, subías las dunas, bajabas las dunas, y de pronto pasabas por un ambiente donde estaba lleno de zombies, y estos zombies se trepaban encima de la camioneta, y algunos se trepaban en el techo, y otros se trepaban entre las lunas para poder tratar de alcanzar a la persona que estaba dentro de la camioneta. Todo esto en realidad virtual, ¿no? Entonces, finalmente te deshacías y se sacudía la camioneta porque iba muy rápido de estos zombies y llegabas a una zona como que tranquila, como llena de paz y de pronto volteabas y veías que un zombie estaba dentro de la camioneta y extendía su mano para agarrarte y ¡pum! Todo se volvía de color negro y aparecía el logo de la empresa donde yo trabajo. Esa era la experiencia virtual. Era muy interesante ver, porque nosotros lanzamos esto en una de las ferias, una feria. Era muy interesante ver cómo las personas se hacían primero cola para vivir la experiencia. Y lo segundo era que cuando se ponían los lentes y se ponían los audífonos y se sentaban en la camioneta, sentían que era tan real lo que estaban viviendo que sentían el vértigo de la velocidad, de la bajada, de la subida. Y cuando aparecían los zombies gritaban y se asustaban. Era muy gracioso porque muchas personas se bajaban sudando, con el corazón acelerado, se bajaban riendo. Incluso habían personas que se quitaban los lentes porque ya no soportaban lo que estaban viviendo. Era muy interesante. Entonces, la realidad virtual es eso. Son imágenes y sonido que te sumergen en otra realidad, una realidad ficticia, una que no existe, ¿no? La realidad virtual es una realidad que puede llegar a ser muy vivida, ¿no? Percibimos estas imágenes y este sonido y parece como si fuera nuestra vida real. Pero a veces pasa sin la necesidad de tener este casco, sin la necesidad de tener audífonos de realidad virtual, que vivimos una realidad diferente a la realidad original que puede estar sucediendo. Los psicólogos llaman disonancia cognitiva o distorsión de la realidad. Y es producida a través de imágenes y pensamientos en nuestra mente que transforman o distorsionan, mejor dicho, la realidad, y las personas empiezan a vivir una realidad diferente dentro de ellas, algo que realmente no está sucediendo. Entonces, lo que les quiero contar ahorita, y se los voy a leer porque es un poco, son bastantes tipos de este tipo de personas o este tipo de pensamientos, y quiero contarles cuáles son, a ver si alguno de ustedes se siente identificado. Primero está el que generaliza todo. Dice que esta persona exagera y magnifica todo con sus pensamientos. Piensa porque tuvo un fracaso, siempre va a tener más fracasos. Si le sucede algo malo, dice, siempre me va mal. Si le fue mal en el amor, dice, no sirvo para el amor, porque siempre me va mal en el amor. Magnifica sus problemas y renuncia incluso a sus metas, porque se descalifica a sí mismo. Pero cuando hace algo bueno, lo minimiza y así también se descalifica a sí mismo. Ese es el primero. El segundo es una persona que tiene pensamientos polarizados. Para ella todo es blanco o negro, no hay intermedios, no hay grises, no hay escala de grises. Entonces, esta persona siempre dice, solamente me pasan cosas malas, nunca me sucede nada bueno, siempre me irá mal, la gente siempre es mala conmigo. Y utiliza estos términos que son bien absolutos, ¿no? Siempre, nunca, nada. Luego está la persona que es pesimista. Esta persona se anticipa e imagina el peor resultado posible en cualquier evento. No importa lo que esté viviendo, siempre va a pensar de manera pesimista. Dice, seguro que me ocurrirá a mí. Seguro me irá mal en el trabajo. Seguro no conseguiré trabajo. Seguro que de esta no salgo. Seguro que me voy a enfermar. Seguro que me irá mal en el amor. Esta persona siempre está segura de que algo malo le va a suceder, no importa la situación en la que esté. Luego está el que le cree a sus emociones. Esta persona se cree sus emociones y cree lo que sus emociones le dicen. Por ejemplo, dice, hoy me siento un inútil. Seguro que soy un inútil. Hoy me siento un vago. Seguro que lo soy. Luego está el profeta, que es una persona que siempre adivina el futuro o intenta adivinar el futuro. Dice, hoy me va a pasar algo malo, estoy seguro de eso. No sé qué, pero lo siento. De seguro que le voy a caer mal a las personas. De seguro que a este grupo de personas les voy a caer mal. Mejor no me acerco a ellos o mejor no voy a ese lugar. Luego está el protagonista. Es el que se cree el centro del universo y que todo pasa por él o para él. Esta persona personaliza todo lo que le pasa. Se siente responsable de todo lo que sucede. O piensa que lo que hacen las personas lo hacen para herirlos a ellos. Dicen cosas como, todo esto pasa por mi culpa. O él hizo esto o aquello para molestarme. Él dijo eso para mandarme una indirecta. Estoy seguro de eso. Entonces, este es el protagonista. Luego está el que elige siempre lo negativo. A esta persona le pueden pasar cosas buenas, pero siempre se va a enfocar en lo negativo, en lo malo que está pasando en ese momento. Entonces, se enfoca en lo que quiere, ¿no? Y por lo general en lo malo que pasa. Aunque pasen cosas buenas en su vida, se enfoca en las cosas malas. Dice, en mi trabajo no hay más que incompetentes. Las cosas me van mal. Cuando le dicen algo positivo, lo niega porque se enfoca solo en lo negativo. También está la etiquetación, esto lo vimos en la clase número 5 cuando hablamos de identidad. Está la persona que se etiqueta a sí misma. Dice, cuando me califico por un error que me he cometido, ¿no? Por ejemplo, soy un vago, soy un incompetente, soy un tonto, no soy inteligente, soy un desastre, soy un fracaso. Cuando se etiqueta su vida, ¿no? Cuando se pone este nombre que es negativo, de repente por un error pequeño que cometió, se abraza esa idea o esa etiqueta. Luego está el que hace conclusiones subjetivas. Esta persona saca conclusiones sin objetividad de determinada situación. Es decir, cambia los datos de la realidad por sus expectativas, por sus experiencias previas o sus vivencias. Da conclusiones al pensamiento de los demás porque cree que lee pensamientos. Y dice, esa persona es así conmigo porque quiere algo de mí. Ellos están hablando de mí. Ella me está mirando mal. Esos son algunos de los pensamientos más comunes que distorsionan la realidad. Ahora, si tú has escuchado que alguna vez has dicho algo de estos pensamientos, no te sientas mal porque esto es muy común en el ser humano. Todos tenemos diferentes filtros para poder interpretar la realidad que está alrededor nuestro. Pero el problema está cuando estos pensamientos son muy constantes, cuando estos pensamientos son muy seguidos, cuando estos pensamientos persisten en nuestra vida. Porque cuando son constantes y cuando persisten, nos encierran en la negatividad. Y estos pensamientos negativos producen sentimientos negativos. Y cuando tenemos estos sentimientos negativos, no podemos avanzar con libertad. No podemos alcanzar lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Nos roban la energía, nos roban la fuerza, la voluntad para poder seguir caminando y seguir avanzando en lo que Dios tiene para nosotros, para poder seguir trabajando con pasión, con ánimo, para poder seguir yendo a la iglesia a buscar y adorar al Señor con todo el corazón. Entonces, No es que estés loco si es que has tenido uno de estos pensamientos, pero si constantemente estás teniendo estos pensamientos, si persisten estos pensamientos, van a producir ansiedad en ti, una ansiedad constante, van a producir depresión en ti, tristezas, y son totalmente innecesarias y no tendrían sentido. Romanos 12:2 dice, voy a dejar esto acá, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios tiene una voluntad, planes de bien para ti, que son buenos, que es agradable, que es perfecto para ti, idóneo para ti. Pero cuando nosotros mantenemos estos pensamientos negativos, no vamos a poder alcanzar lo que Dios tiene para ti. El enemigo se va a esforzar para que esos pensamientos, este tipo de pensamientos que distorsionan nuestra realidad, que hacen que creemos realidades virtuales, ¿verdad? Realidades que no existen. El enemigo se va a esforzar para que podamos tener estos pensamientos, porque él no puede robar lo que Dios nos va a dar, pero sí puede estancarnos en ellos para que no los alcancemos. El enemigo no puede robarte la promesa, pero sí estancarte en el proceso. Estancarte en el proceso. Esto es una de las cosas más difíciles que creo que hay que practicar, y es dejar de pensar de manera negativa de todo lo que sucede alrededor nuestro. Sacar conclusiones subjetivas de las cosas que suceden alrededor nuestro. Hay un personaje en la Biblia, en Daniel, que nos cuenta más o menos y nos va a poder ilustrar eso que estoy hablando. Y es el rey Nabucodonosor, era el rey de Babilonia. El rey Nabucodonosor, que lo vamos a llamar Nabu, porque es muy largo su nombre. Entonces, el rey Nabu una noche tuvo un sueño, y este sueño era muy, muy, muy perturbador. Y dice la Biblia que él se levantó después de este sueño y no pudo seguir durmiendo toda la noche porque se levantó preocupado, se levantó perturbado, angustiado. Entonces dice la Biblia que ese rey llamó a todos, el rey de Babilonia, llamó a todos los magos, los astrólogos, los sabios de Babilonia, a todos los hechiceros, y les dijo: yo quiero que ustedes me interpreten el sueño, yo quiero que ustedes me den la interpretación del sueño que he tenido, quiero tener claridad en mi mente. Pero estos siervos de él, ¿no?, los magos, los hechiceros, los astrólogos, le dijeron: necesitamos que nos cuentes el sueño para poder darte la interpretación. Pero Nabu les dijo: no, yo quiero que ustedes me digan qué sueño he tenido y que además me lo interpreten. Y si no lo hacen, los voy a matar. Nabu tenía pensamientos distorsionados, tenía el pensamiento polarizado. Para él todo era blanco o negro, o me interpretas o te mato. Es más, les dijo: los voy a descuartizar, los voy a cortar en pedacitos. Entonces sus siervos, los magos, los astrólogos, le respondieron esto. Entonces los astrólogos, eso está en Daniel capítulo 2, versículo 2. Entonces los astrólogos le respondieron: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo, a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Y tenían razón, porque era imposible para ellos hacer lo que les estaba pidiendo Nabucodonosor había distorsionado la realidad. Lo que le están diciendo es: vuelve en sí, rey, estás loco, no, eso no se puede hacer. Pero así como este sueño del rey Nabucodonosor lo perturbó, así como estas imágenes en su mente, estos pensamientos recurrentes que él tenía lo perturbaron, lo que yo quiero que nosotros aprendamos es que nuestros pensamientos siempre van a producir sentimientos. Y si nuestros pensamientos son negativos, van a producir sentimientos negativos. Pero eso no es malo. Eso para nada es malo. Dios nos ha puesto, nos ha diseñado de esta manera. Dios nos ha puesto todo tipo, una gran variedad de sentimientos. Y lo ha hecho con un propósito. Los sentimientos, ¿sabes qué? Son como indicadores para nosotros. Todos los autos tienen este panel de indicadores. Y en este panel de indicadores lo que nos muestra son el estado de las cosas del vehículo que no podemos ver a simple vista. Por ejemplo, nos muestra el estado de la batería, de la electricidad. Nos muestra el estado de los aceites, cómo están los frenos, cómo están los airbags, cómo están las luces, el estado del motor, el estado, por ejemplo, del tanque de gasolina. Yo no puedo ver el tanque de gasolina, pero a través de estos indicadores puedo saber el estado del tanque de gasolina. Entonces, los sentimientos tienen esa función. Los sentimientos tienen la función de indicarnos cosas, de mostrarnos cosas. Por ejemplo, el temor. El temor tiene el propósito de poder librarnos de peligro. Entonces, el temor muchas veces no es malo. Muchas veces no es malo porque te puede librar de muchos peligros. El problema está cuando el sistema de indicadores no funciona bien. Cuando realmente no hay un peligro, pero yo estoy teniendo temor por ese peligro que no existe. Entonces las emociones sirven como indicadores de lo que estamos pensando. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque tú puedes, a través de lo que estás sintiendo, identificar qué pensamiento está ocasionando ese sentimiento y poder cuestionar ese pensamiento para saber si es un pensamiento objetivo o no, o subjetivo, ¿no? Entonces, es importante que podamos ser capaces de identificar los sentimientos que tengamos para poder saber o para poder deshacer las realidades virtuales que nosotros creamos, ¿sí? Pero el problema, como les dije, está cuando los indicadores o el panel de indicador no funciona bien. El primer auto que me compré fue un Volkswagen Escarabajo, era alemán del año 70, y si sabes de autos, sabes que es la mejor serie de este tipo de autos. Era de color negro, era un auto que a mí me encantaba, era maravilloso. Daniela lo llevó a conocer, pero justo en ese tiempo lo vendí. Era lindo porque era de color negro, tenía aros deportivos, los asientos eran de cuero, las cintas eran ahumadas. Era un auto que tenía mucha pinta, tenía mucha... era lindo, era hermoso, tú lo veías y te encantaba, te dan ganas de manejarlo. El problema era que, porque como era muy antiguo, era del año 70, cuando se fabricó, es que tenía muchas cosas que solucionar. Entonces, le arreglé, por ejemplo, el motor, le arreglé el embrague, le arreglé el parabrisas, todo el sistema eléctrico, le tuve que arreglar las puertas, las lunas. Tuve que arreglar una serie de cosas de este vehículo, claramente porque era un poco antiguo. Pero hubo algo que nunca le pude arreglar, que era el indicador de la gasolina. Era una aventura subirse a este auto, porque como el indicador de gasolina nunca funcionaba bien, nunca sabía si realmente iba a llegar al destino que tenía. Nunca. Entonces, muchas veces pensaba que iba a llegar, pero no llegaba. Me quedaba abandonado, me quedaba parado, pensando que realmente... el indicador estaba funcionando bien y mostrándome la verdadera gasolina que tenía. Entonces muchas veces me quedé varado, me quedé en la calle, a veces de noche, otras veces en autopistas grandes, porque me quedaba sin gasolina. ¿Por qué? Porque el sistema no me decía la verdad, el sistema no me decía la realidad. Y lo mismo pasa cuando nuestro sistema está fallando, cuando el sistema de indicadores, nuestras emociones y nuestros sentimientos nos están diciendo cosas que realmente no están pasando. Puede ser que te estanque, que te quedes aislada, que te hagas daño estos sentimientos por cosas que realmente no están sucediendo en tu vida. Cuando nuestras emociones que provienen de nuestros pensamientos nos dicen cosas que no están pasando, nos estancamos, nos limita y no deja que avancemos, que sigamos y que lleguemos al destino que tenemos. Amén. Cuando creamos realidades virtuales, generamos emociones que nos limitan para seguir avanzando. Y estas emociones, ¿sabes qué? Yo pienso que son como una estafa. Son como una estafa. Porque tú estás pagando algo. Estás invirtiendo tu energía, estás invirtiendo tu gozo, tu alegría, tu paz. Estás renunciando a todas esas cosas por algo que no vas a recibir. Por algo que no está sucediendo. Entonces esto es como una estafa porque estás invirtiendo tu vida, tu propósito. Estás invirtiendo muchas cosas cuando tienes este tipo de pensamientos negativos. Estás invirtiendo todo esto con algo que no está sucediendo, por algo que no estás recibiendo. Amén. Mira lo que dice Mateo 15, 19. Dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Entonces, no es que los malos pensamientos vengan de nuestro entorno. En realidad los malos pensamientos nacen en nuestro corazón, nacen desde acá. Es como si nosotros recibiéramos las cosas, las procesáramos en el corazón y luego subieran a nuestra mente con pensamientos negativos. No es que las cosas vengan de afuera, sino muchas veces vienen de acá adentro de lo que yo tengo. Los vehículos Tesla, ya vamos a ver un poco de tecnología. Los vehículos Tesla, y de autos también. Los vehículos Tesla tienen unos vehículos que se pueden manejar solos. Tienen un sistema de autopilot, de piloto automático. ¿Y cómo funciona este sistema? Este sistema funciona con unos sensores que tiene. Y esos sensores leen absolutamente el entorno, todo lo que está sucediendo alrededor de ellos. Acá en la foto del lado derecho pueden ver los sensores. Leen la pista, leen las señales de velocidad, todas las señales que hay. Leen a los otros autos que están alrededor. Leen a los transeúntes, a las personas. Calculan la velocidad. Calculan lo que las personas están caminando, las distancias entre las cosas. Y toda esa información la recibe y la procesa a través de una computadora. Si esta computadora estuviera mal, esta computadora es el corazón del auto, si esta computadora estuviera mal, no procesaría bien los datos y podría suceder que el vehículo choque contra otro auto o atropelle a una persona. Entonces, lo mismo sucede con nosotros y nuestro entorno. Nosotros recibimos a través de nuestros sentidos, a través de nuestra vista, de nuestros ojos, de nuestras manos, a través de todo, de todos nuestros sentidos, nosotros absorbemos la información y los datos de lo que sucede alrededor de nosotros. Y luego es procesado en nuestro interior, es procesado a través de nuestro corazón, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de mirar al mundo. Y es ahí cuando sacamos conclusiones y resultados de lo que está sucediendo en nuestro entorno, tal como lo hacen estos vehículos. Por eso lo importante no es lo que está pasando alrededor de nosotros, sino lo que sucede dentro de nosotros. Porque dentro de nosotros es es donde nosotros procesamos la información para poder ser interpretada. Tú puedes pasar cosas difíciles en un día, pero incluso creer, porque tienes un corazón sano, de que ha sido un buen día. Puedes estar pasando por un proceso difícil, pero porque tienes un corazón sano, mantener tu fe en el Señor y creer que hay esperanza para ti. Por eso no importa lo que suceda, o lo importante no es lo que suceda alrededor de nosotros, sino lo que sucede dentro de nosotros, porque dentro de nosotros interpretamos nuestra realidad, interpretamos lo que sucede alrededor nuestro. En la Real Academia Española, la palabra interpretar significa en la acepción 3 y 4 lo siguiente. Dice, explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. Eso significa interpretar, es recibir los datos de lo que sucede alrededor tuyo y sacar una conclusión o una realidad. Mira lo que dice 2 Corintios 2:10. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que todos nuestros pensamientos, todos los que tenemos, debemos someterlos a Cristo a través de su palabra, debemos filtrarlos a través de lo que dice la palabra de Dios, debemos procesarlos para poder sacar una buena y correcta interpretación. El asunto es el siguiente, dicen los estudios que todas las personas tienen 49 pensamientos por minuto. Esos serían 70.000 pensamientos al día y el 92% de esos pensamientos son negativos. Entonces, Pablo, yo quiero que tú me expliques cómo voy a procesar o cómo voy a someter tantos pensamientos a la obediencia a Cristo, porque son un montón. Y la respuesta a eso está en la palabra cosmovisión. La palabra cosmovisión es la forma en que nosotros interpretamos el mundo, la forma en que miramos las cosas. Cosmo viene de universo, visión viene de ver. ¿Cómo nosotros vemos el universo? ¿Cómo vemos todo lo que nos rodea? ¿Cómo vemos nuestro entorno? ¿Qué pensamientos e ideas tenemos? La cosmovisión, ¿sabes qué? Es la suma de tu fe, de tus creencias, es la suma de tu filosofía, incluso es la suma de tus temores, de tus expectativas. Toda tu cosmovisión es formada por lo que tú decides creer. Y muchas veces proviene de agentes externos. Y el problema está cuando estos agentes externos, sea televisión, profesores, universidades, van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando nosotros aceptamos esas cosas, formamos una cosmovisión contraria a lo que el Señor nos dice. Eso es cosmovisión. Es la forma la forma en que yo decido ver las cosas. Es la forma en que yo, son los lentes que me pongo para filtrar e interpretar las cosas. Entonces, tu cosmovisión puede ser unos lentes de ver o pueden ser unos lentes de realidad virtual. Claramente, si los filtras, si las cosas las ves o tus pensamientos los filtras a través de realidad virtual, tu vida no va a prosperar, no va a crecer. Pero si te pones lentes de ver para ver las cosas de una manera correcta, de una manera bien, vas a poder ver la realidad siempre. Pero muchas veces en nuestra vida... Uy, esto se paró, perdón un ratito. Muchas veces en nuestra vida usamos muchos lentes y le metemos mucho filtro a la vida. Algunos de nosotros... Amor, por favor, pásame tu celular. Algunos de nosotros le metemos muchos filtros a las cosas que vemos, a nuestro entorno. Y el problema está que cuando nosotros usamos muchos filtros, distorsionamos la imagen. Acá tengo una imagen de mi esposa y yo. ¿Se ve bien? ¿Pueden ver la imagen? Por favor, confirmen si ven la imagen.
Sí, la vemos, Café.
Ya, esta foto es una foto que me tomé el sábado con mi esposa, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo le meto un filtro? Vamos a meterle un filtro, ¿no? Como este filtro, ya cambió la foto. Ahora le vamos a meter otro filtro, vamos a meterle contraste. Ahora le vamos a meter exposición y le vamos a meter brillo y no sé qué más, saturación. Miren, la foto original ya ni siquiera se puede ver. Y muchas veces en la vida nosotros hacemos eso. Le metemos el filtro de la etiqueta, le metemos el filtro del pasado, le metemos a la vida el filtro del pasado, de las heridas, le metemos ideas distorsionadas de la realidad, le metemos muchos filtros y cada vez que recibimos algo de nuestro entorno, estamos distorsionando lo original, la imagen original, porque le hemos metido muchos filtros y distorsionan la imagen original que tenemos. No sé si me entendieron. Cuando tú le metes muchos filtros a la vida, gracias, mi amor. Cuando le metes el filtro de tu herida, cuando le metes el filtro de tus malas experiencias del pasado, cuando le metes el filtro de la etiqueta, de una mala identidad, vas a distorsionar completamente tu realidad. Vas a empezar a crear realidades virtuales. Por eso, no creas todo lo que piensas. No creas todo lo que piensas. Yo descubrí eso haciendo deporte. Y los que hacen deporte me van a entender. A veces cuando haces deporte, cuando estás haciendo mucho deporte y te estás esforzando mucho, la mente te dice, ya, descansa, no vas a poder seguir. Descansa, descansa. Tu mente te dice, descansa, tranquilo, ya, no sigas. no vas a llegar a la meta, no vas a poder aguantar todo el partido, ya siéntate. Pero cuando yo no le he hecho caso a mi mente y he continuado, me he dado cuenta que mi cuerpo sí puede más y que mi mente muchas veces me miente. Por eso, no creas todo lo que tú piensas, porque puede ser que tu mente te esté dando información que no es correcta. Mira lo que dice Jeremías 17:9, dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Nuestro corazón nos puede engañar, nuestra mente nos puede engañar. Entonces, no creas todo lo que piensas. Que tú no te caigas bien no significa que a otras personas no les vas a caer bien. Que tú tengas una imagen negativa de ti no significa que los demás tengan imágenes negativas de ti. Que te haya pasado algo malo no significa que siempre te va a pasar algo malo. Que te levantes pensando que te va a pasar algo malo no significa que vaya a suceder. Y si alguna vez te has levantado pensando que algo malo te va a suceder y te sucedió, no significa que siempre que te levantes de esa manera te va a suceder siempre algo malo. A veces te levantas mal por la pizza que te comiste en la noche anterior. Y si alguien te hizo daño una vez, no significa que todas las personas quieren hacerte daño. Si te frustra no estar en el lugar, si te frustra estar en el lugar donde estás, no significa que no es el lugar que Dios quiere que estés o que Dios ha permitido que estés. Debes dejar de interpretar tu realidad con las lentes de la herida, con los lentes del pasado y los lentes de la etiqueta. Mira lo que dice Proverbios 3, 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Filtra todos estos datos que vienen hacia ti, todos estos pensamientos negativos a través de la palabra de Dios. No te quedes con tu propia prudencia. No digas, yo sé que va a suceder, seguro que va a suceder. No pienses de esa manera. Anda la palabra de Dios, busca lo que dice el Señor acerca de estos temas, porque mira lo que dice Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Los pensamientos de Dios son diferentes a tus pensamientos, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de bien para ti, tiene pensamientos buenos. Y es suya la correcta interpretación. Vamos a ir a esta parte de cortarle la cabeza al gigante. Regresando a la historia de Nabucodonosor, la Biblia dice que Nabu mandó a matar a todos los sabios, a todos los magos, a todos los astrólogos, a todos los hechiceros. Y dentro de esos sabios está Daniel y su grupo de amigos, estos tres que fueron... metidos en el horno de fuego, pero ya habían salido y todo estaba bien. Entonces Daniel se entera de eso porque vienen a matarlos a ellos y le dice al general, le dice, espérate, dame unos días para ver si yo puedo interpretar el sueño. Entonces la Biblia dice que se pueden orar los cuatro y Dios revela el sueño a Daniel y va donde el rey Nabucodonosor y le dice lo siguiente, le dice, por lo que a mí me toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Dios le había revelado a Daniel la correcta interpretación para que el rey Nabu pueda conocer realmente lo que estaba pasando por su mente. En otra ocasión, otro interpretador de sueños, José, estaba con el copero y el panadero, y los tres estaban encarcelados. Y estos hombres le dicen a José que tuvieron un sueño, y José le dice, ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es que Dios tiene la correcta interpretación. La interpretación, la cosmovisión de Dios está por encima de toda cosmovisión, de toda forma de interpretar el entorno y la realidad. La correcta interpretación de este mundo, de lo que realmente está sucediendo, la tiene la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Hay que cambiar la realidad virtual de nuestros pensamientos por la realidad de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Proverbios, vamos a Proverbios. Proverbios 4, del 20 al 27, dice: Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Una de las cosas que hacía que dentro de la experiencia que nosotros habíamos creado de realidad virtual, que rompa la realidad en la que estás, eran dos cosas. Una era, claramente, era quitarte lo que estabas viendo, pero lo segundo era quitarte los audífonos. Cuando tú te quitabas los audífonos y veías la realidad virtual, te dabas cuenta que no estabas dentro de la realidad, porque podías escuchar lo que sucedía en tu entorno, lo que sucedía alrededor tuyo. Y es lo mismo que nos está diciendo Salomón a través de Proverbios. ¿Quieres conocer la verdad, la realidad? Pon atención, pon tus oídos, pon tus ojos, enfócate en la palabra de Dios, en lo que te estoy diciendo. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Eso significa créelas, abrázalas. En Mateo, el Señor Jesucristo nos enseñaba en la palabra del sembrador, el que recibía la palabra, el que la abrazaba, el que recibía la semilla, el que lo oía atentamente, el que la recibía, producía mucho fruto. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Abraza su palabra, ponle atención, dale tiempo en el día. Léela, búscala. Busca qué es lo que Dios quiere decir acerca de ti. No dejes la palabra desatendida. Esto de la atención lo hacemos muy bien los hombres. Cuando los hombres nos enfocamos en algo, nos es muy difícil desenfocarnos de esto. Pero es lo que Dios quiere que hagas, que te enfoques de tal manera en su palabra, que no escuches lo que está sucediendo alrededor tuyo, lo que te dice la serpiente, lo que te dice el enemigo. En clases pasadas yo te he dicho que el enemigo tiene una voz. Y la voz del enemigo lo que busca es que tú creas que Dios no es bueno, así como hizo con Eva. El enemigo busca eso, pero lo que el Señor te va a decir siempre, que Él sí es bueno. Entonces las palabras del enemigo siempre van a buscar desalentarte. Pero las palabras del Señor siempre van a buscar levantarte, motivarte, empujarte para que sigas adelante. Una de las formas de identificar la palabra de Dios, qué es lo que Dios está diciendo, es que la palabra de Dios siempre viene con su favor para que tú sigas adelante, para que no te detengas, para que continúes tu camino, te levanta, te restaura, te da fuerzas, te da energía para que continúes caminando dentro del propósito y dentro del proceso que Dios tiene para ti. Entonces, pon atención, enfócate en la palabra de Dios. Mira lo que dice: pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque ese determina el rumbo de tu vida. ¿Qué significa eso? Cuida lo que recibes, cuida lo que estás absorbiendo en tu vida, cuida lo que crees, lo que tu corazón recibe. Recuerda que creer es recibir, abrazar en tu corazón. Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Cambia tu manera de hablar, ya no hables en absolutos, no digas siempre me sucede mal, algo malo, siempre me va a ir mal, nunca me va bien, siempre termino haciendo las cosas mal. Cambia esas palabras porque son totalmente subjetivas, cámbialas por palabras objetivas. Puedes cambiar las palabras. Si te va mal, si algo no hiciste bien, di a veces. No digas siempre. No hables en absolutos. Porque cuando empiezas a hablar en absolutos en tu corazón y en tu mente, estás creando realidades virtuales alrededor tuyo. Mira lo que dice: evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Mira, enfócate, pon tus ojos, establece tu mirada, tu punto de referencia, ponlo en lo que tienes delante tuyo, y delante tuyo está el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, cuando estaba en la barca, cuando vio a Jesús caminando, ustedes se acuerdan de esta historia, y él salió y empezó a dar unos pasos en el agua, dice la Biblia que él miró, miró las olas, miró lo que estaba pasando, interpretó lo que estaba pasando y empezó a hundirse, porque dejó de poner sus ojos en el Señor Jesucristo, dejó de poner su mirada en Jesús y empezó a mirar e interpretar lo que estaba sucediendo alrededor suyo. Y eso no, lo mismo nos pasa a nosotros. Nos hundimos en la depresión, en la angustia, en el dolor, en la tristeza. Nos hundimos porque interpretamos lo que sucede alrededor nuestro, porque hemos sacado nuestra mirada de Jesús, porque hemos dejado de mirar a Jesús, hemos dejado de ver nuestra esperanza y empezamos a creer que ya no hay esperanza, que las cosas no nos van a salir bien, que estamos solos y que Dios está lejos. Eso, empezamos a distorsionar la verdad, empezamos a distorsionar y a crear realidades virtuales cuando nos desenfocamos, cuando sacamos nuestra mirada del Señor Jesucristo. Por eso hoy día, ahora, decide en tu corazón y en tu mente establecer tus ojos y tu mirada y tu enfoque en el Señor Jesucristo y nunca más lo saques de ahí. Pon tu mirada en Él, pon tus ojos en Él, pon tu enfoque, tu corazón entero, absolutamente todo lo que tienes en el Señor Jesucristo, tu mente, tu corazón, tus ojos, tu pasión, todo. Ponlo en el Señor Jesucristo y vas a empezar a caminar sobre las aguas y esa va a ser la realidad. Amén. Por eso, cuida lo que escuchas, lo que ves y lo que hablas. Hace un tiempo, hace como 4 o 5 meses en realidad, no se pudo, dije un año. Estaba caminando hacia mi casa, un amigo me había jalado cerca a mi casa y estaba caminando yo hacia mi casa y me vinieron estos pensamientos negativos y empecé a compararme con otras personas y en mi corazón empecé a decir, yo estoy muy lejos de alcanzar a estas personas. Empecé a compararme, ¿no? Estas personas han avanzado mucho más allá que yo, tienen mejores estudios, tienen un mejor trabajo, una mejor posición. Y esos pensamientos me empezaron a hacerme sentir mal. Empecé a deprimirme, a ponerme triste. Decía que qué desventurado que soy. Empecé, ¿sabes qué? A cuestionar las decisiones que había tomado en mi vida en el pasado. Y decía, yo debí haber sido un poco más, debería haber sido más valiente, debería haber sido más capaz, debería haber sido más fuerte, debería haber sido más inteligente para poder alcanzar las cosas que ellos han alcanzado. Y me ponía triste y luego miraba alrededor mío y a pesar de que ya estaba casado y estaba viviendo acá en mi casa y verdaderamente Daniel y yo tenemos una vida muy feliz, pero a pesar de eso no podía enfocarme en lo bueno que me estaba pasando y me enfocaba en lo negativo y decía, estoy caminando a mi casa, tengo auto pero no lo llevo al trabajo porque no tengo estacionamiento y empecé a quejar de eso, de que no tengo estacionamiento y por eso tengo que estar caminando y la gente me tiene que estar jalando y me sentía mal y todos esos pensamientos venían a mi vida y yo estaba distorsionando en ese momento mi realidad. Yo estaba creando realidades virtuales y me sentía así tan mal hasta que vino un pensamiento, vino otro pensamiento y otra idea. ¿Cuántos dan gracias a Dios que el Espíritu Santo te habla a través de pensamientos? ¿Cuántos dan gracias a Dios que el Señor no te deja hundirte? Y este pensamiento me decía, Carlos Felipe, pero tú vienes de muy atrás. Tú vienes de más atrás de lo que estas personas empezaron. A ti nadie te ayudó. A ti nadie te ayudó a alcanzar tus estudios. A ti nadie te ayudó a tener el trabajo que tienes ahora. A tener las cosas que tú tienes ahora. Todas las victorias que has tenido. Tú has estado solo y tú lo has logrado. Y ese pensamiento me hizo sentir mejor. Y decía, sí, claramente, yo he partido mucho más atrás. Pero luego vino otro pensamiento que sumaba a ese, que me decía, y todo lo que has logrado, todo lo que has alcanzado ha sido por gracia. Ha sido por el favor de Dios. Tú no has tenido tus padres que te han ayudado, no has tenido amigos que te han ayudado, pero Dios sí te ha ayudado y ha sido el favor de Dios que te ha hecho vencer, tener muchas victorias. Y eso fue como un cambio de mente total, un cambio de atención. Y es completamente cierto. Tú nunca has estado solo completamente y no has alcanzado las cosas solo, porque ha sido la gracia de Dios que te ha traído hasta aquí. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia es un favor inmerecido. La gracia de Dios es la presencia de Dios que te corrige, que te ayuda, que te levanta, que te anima. El Señor me decía eso, cada vez que tú estabas caído, yo te he levantado. Cada vez que tú has estado deprimido, yo te he dado vida, he soplado vida, aliento, energía, ánimos en ti para que sigas caminando. Entonces, no solo has venido de más atrás, sino todo lo que has logrado lo has hecho por la gracia del Señor. Y eso cambió mi mente, cambió mis pensamientos y pude realmente en ese momento mirar la realidad y destruir las realidades virtuales. El pensamiento de Dios, eso es lo que Dios dice en su palabra. Cuando puse mis ojos en la gracia, esa gracia es el favor de Dios, que es Jesucristo en realidad. Porque sin Jesucristo no podríamos beneficiarnos de la presencia de Dios. Entonces, cuando tú pones tus ojos en Jesús, tu atención y tu enfoque, tus pensamientos van a cambiar y vas a poder destruir las realidades virtuales que has construido en tu vida. Mira lo que dice Romanos 12:2. Vamos a leerlo de nuevo. No imiten, esta vez en la versión una traducción viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios quiere transformar tu manera de pensar. Dios quiere que interpretes las cosas de manera diferente. Dios quiere sanar tu corazón, quitarte esa etiqueta, quitarte el pasado, quitarte la herida para que puedas filtrar todas las cosas, todos tus pensamientos a través de su palabra. Pero ¿sabes qué? El vino nuevo no se puede servir en odres viejos, porque si no el odre se rompe. Dios te quiere depositar ideas, pensamientos nuevos, pero tienes que deshacerte de esos, deshacerte de esas ideas negativas, cambiar tu forma de pensar y de ver las cosas, de interpretar lo que sucede alrededor tuyo. No creas todo lo que piensas.